Gambara. Con Xavier García Ramsden.
Son las 11:30 de la noche, Gabón. Tras el fútbol, volvemos con la información en Gambara. Media hora por delante para resumir los contenidos informativos de este lunes, que pasan por la corrupción ante las informaciones relacionadas con el caso Bárcenas, que aseguran que el extesorero del PP tuvo hasta 200 millones de euros en cuentas suizas y que pagaba sobresueldos a dirigentes del partido. El PP anuncia una auditoría externa y una investigación interna en el partido. Actualidad de la jornada que pasa también por Estados Unidos, donde Barack Obama ha tomado posesión de su cargo. También por Bruselas, donde el Eurogrupo elige esta noche, ha elegido ya a Jeroen Dijsselbloem como nuevo presidente, y por Madrid, a donde hoy han viajado la consejera de Educación, Cristina Uriarte, para reunirse con José Ignacio Bert, y el lehendakari Urkullu para reunirse con el rey, monarca del que hoy se ha sabido que se ha subido el sueldo. Pese a que el presupuesto de la Casa Real ha bajado un 4%, Juan Carlos de Borbón se sube un 7% su sueldo, y el del príncipe Felipe reduce, sin embargo, los salarios de la reina y de las infantas en 55.000 euros. Sonidos del día.
IOVE, Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y el programa Ecoeficiencia patrocinan este espacio.
Se solicitará una auditoría externa a una de las empresas auditoras que sean más reputadas y conocidas de nuestro país, y tendrán a disposición todos aquellos documentos, informaciones y declaraciones que necesiten.
¿Cuántos Bárcenas más hay en el proceso de amnistía fiscal aprobado por el Gobierno?
Eso de que va a investigar ahora el Partido Popular las cuentas del Partido Popular, pues hombre, ya sabemos todo el mundo cuál va a ser la investigación. Va a ser la misma que han tenido, pero si había una supuesta contabilidad B, ¿esa quién la conoce? ¿Quién la tiene?
Barack Obama, do solemnly swear, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Nos hemos llevado un chasco y se ha cerrado esta vía. Nos ha comunicado que el anteproyecto ya está cerrado y que, bueno, pues esto queda relegado ya al trámite parlamentario una vez que ya entre en el Congreso. La reunión ha sido cordial, pero al final, pues bueno, no, esta vía está cerrada, y para nosotros desde luego ha sido una desilusión.
El programa Ecoeficiencia del Gobierno Vasco es un compromiso con las empresas para impulsar la competitividad, el empleo y proteger el medio ambiente. Una alianza que permite trabajar de una manera innovadora y eficiente. 600 empresas y organizaciones ya lo están haciendo. Ahorro de materias primas, reducción de costes, ecoinnovación. Eso es el programa Ecoeficiencia. IOVE, Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. IOVE.net.
Nos falta el tiempo. Atención desde mañana de nuevo a la nieve. Ampliamos previsión. Euskalmet en Ecomazo, Gabón.
Gabón, buenas noches. Aumentará la nubosidad durante la madrugada del martes, quedando muy nuboso a partir de la mañana. Durante la primera mitad del día se producirán precipitaciones débiles, pero a partir de la tarde los chubascos irán arreciando, pudiendo ir además acompañados de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica. El día será frío y la cota de nieve se situará en torno a 600-800 metros por la mañana, bajando hasta rondar los 400-600 metros por la noche. El viento será intenso del oeste-suroeste durante la primera mitad del día, irá perdiendo fuerza después y terminará por girar al noroeste al final.
Para la mejoría parece que tendremos que esperar hasta el viernes. Información del tráfico, María Suárez, Gabón.
Gabón, un aviso. Recordamos que la Nacional 634 sufrirá cortes intermitentes en su tramo entre Durango y Amorebieta esta noche y las cuatro siguientes a medianoche y sobre las 3:30 de la madrugada para transportar unas vigas que se utilizarán en la construcción del tren de alta velocidad. El desvío se realizará por la A8, que permanecerá libre de peajes mientras duren los cortes.
Y los deportes, Betis Athletic, empate injusto, Edu García.
Gabón, yo creo que merecido por parte del Athletic y casi insuficiente para el conjunto rojiblanco, sobre todo por cómo ha jugado en el tramo final del primer tiempo y en toda la segunda mitad. Es verdad que el partido ha empezado muy mal, con un penalti cometido por Gorka Ireizoz en el minuto 1 de encuentro. Rubén Castro adelantaba al Betis desde el punto de penalti. La primera media hora ha sido muy mala por parte del equipo de Marcelo Bielsa, que no ha dado una derechas, pero en el tramo final de la primera mitad ha reaccionado, ha sabido combinar, buscar y tener oportunidades de gol. Adrich Aduriz ha empatado en el minuto 40. Incluso el Athletic ha tenido dos muy buenas antes del descanso para haber sido con ventaja en el marcador, y en la segunda parte el partido ha estado francamente abierto, pero con muchas más llegadas y con más sensación de peligro por parte del conjunto rojiblanco. El punto es bueno, aunque tal y como está el Athletic, puede que para la clasificación sea un tanto insuficiente. Los leones se quedan con 22, con 4 de margen con respecto a la zona de descenso, pero creo que rehabilitados con la victoria que han logrado hoy y sobre todo con la imagen que han dejado después de haber empezado tan mal un partido ante el Betis.
Pues a las 12 de la noche todo el deporte en fuera de juego. Gracias, Edu. Las 11:35 comenzamos. El Partido Popular reacciona ante el caso Bárcenas. Tras 5 días desayunándose con escandalosos titulares en los periódicos, 5 días en los que el caso del extesorero ha ido salpicando hasta empapar a la dirección del partido, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, anuncia una auditoría externa y una investigación interna en el Partido Popular. Fermín Alberdi.
El Partido Popular abrirá una investigación interna sobre el modo de retribución, es decir, para comprobar si hubo sobresueldos. Sus afiliados están obligados a colaborar, se repasará hasta el último papel y se contratará una auditora externa, Dolores de Cospedal.
Se solicitará una auditoría externa a una de las empresas auditoras que sean más reputadas y conocidas de nuestro país, y tendrán a disposición todos aquellos documentos, informaciones y declaraciones que necesiten para realizar esa auditoría.
Cospedal llegaba a decir que el principal perjudicado en este escándalo es el Partido Popular y transmitía una propuesta a los demás partidos para un pacto anticorrupción.
El presidente Rajoy ha señalado que quiere proponer un pacto a todas las fuerzas políticas contra la corrupción. Ha encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para la elaboración de un informe acerca de la adopción de medidas que serían necesarias en nuestro país para la regeneración democrática.
Curiosamente, Luis Bárcenas, presunto cerebro del desvío de 22 millones de euros a Suiza y de los supuestos sobres con hasta 10.000 euros mensuales, no va a ser llamado a declarar a esta investigación interna del PP.
Investigación interna, auditoría externa, que no ha gustado a la oposición. Es insuficiente, decían Soraya Rodríguez del PSOE y Cayo Lara de Izquierda Unida.
¿Cuántos Bárcenas más hay en el proceso de amnistía fiscal aprobado por el gobierno?
Eso de que va a investigar ahora el Partido Popular las cuentas del Partido Popular, pues hombre, ya sabemos todo el mundo cuál va a ser la investigación. Va a ser la misma que han tenido, pero sería una supuesta contabilidad B. ¿Esa quién la conoce? ¿Quién la tiene?
Desde Euskadi, el presidente del PP Vasco, Antonio Basagoiti, ha querido desmarcarse, pero también criticar y sin ambages la presunta corrupción que afecta a su partido.
Si a alguien le repugna la corrupción, es al Partido Popular del País Vasco. Y son también del Partido Popular de toda España los concejales que se juegan la vida por 0 euros. No tienen ninguna posibilidad de salpicar nada, porque aquí el señor Bárcenas nunca ha gerenciado ni ha responsabilizado nada, y la actitud del PP Vasco ha sido siempre unas cuentas limpias y transparentes.
Declaraciones de Antonio Basagoiti en un acto en Bilbao al que ha acudido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. También él se ha referido a la corrupción desde otro prisma. Afecta, ha dicho, a la crisis económica española.
El tema de la corrupción, España no está excesivamente mal situada en los índices de corrupción, pero desde luego hay muchísimas cosas que hacer. El daño que eso puede hacer a la inversión extranjera que viene aquí, que necesitamos porque no tenemos ahorro para financiar la deuda y crear empleo, y por tanto habrá que adoptar todas las medidas que sean necesarias para que eso funcione de otra manera y erradicar comportamientos que en definitiva deterioran la calidad del sistema.
Entre las medidas, el PP ha anunciado además que estudiará posibles querellas contra los medios de comunicación que difamen al partido. Precisamente hoy el diario El País publicaba que un exdiputado del PP, Jorge Trías, ha denunciado el pago de sobresueldos en la cúpula del PP, sobres con dinero en efectivo de hasta 10.000 euros al mes como complemento de sueldo para algunos dirigentes. Uno de esos dirigentes, Francisco Álvarez Cascos, se desmarcaba.
Todas las retribuciones o sueldos que he recibido del grupo parlamentario o del partido han tenido el correspondiente soporte documental. la correspondiente retención de Hacienda y el correspondiente reflejo en mis declaraciones de ingresos sobre la renta.
Y el fiscal general del Estado ha anunciado que investigará hasta el final y será beligerante con la corrupción política en España. Que sea un delito es lo que va a pedir Aralar a través de Amaiur en el Congreso. Lo anunciaba esta tarde Patxi Zabaleta. Es necesario, decía, endurecer las sanciones por corrupción para cortar de raíz unas actuaciones irregulares que han contaminado muchos ámbitos de la política.
Hay que también ampliar la pena. No puede seguir en la política, no puede seguir en la función pública la persona que haya sido condenada por un caso de corrupción. Y esto hay que llevarlo a su máxima expresión, incluso a que esta pena sea vitalicia.
Nafarroa Bai ha comparado hoy el caso Bárcenas con el de Caja Navarra, diciendo que en Navarra el PSN no quiere una comisión de investigación sobre el caso de Caja Navarra cuando sí que la pide en Madrid para el caso Bárcenas. Una comparación que no ha gustado nada al Partido Socialista de Navarra. En cualquier caso, este caso, el de la CAN, ha llegado hoy al Parlamento Foral. La Mesa y la Junta de Portavoces han admitido las comparecencias del exdirector de la entidad y de la Asociación de Consumidores Contus. La oposición denuncia que no se cree una comisión de investigación. Informa Aritz Pascual.
El exdirector de Caja Navarra, Enrique Goñi, dará explicaciones por primera vez sobre la deriva y desaparición de la entidad. La Mesa y Junta de Portavoces ha admitido su petición, si bien será una comisión ordinaria, sin límite de tiempo, eso sí, pero en la que Goñi no estará obligado a dar toda la información ni responder a las preguntas que le hagan los parlamentarios. Este punto ha generado el enfado de Bildu, Nafarroa Bai e Izquierda Esquerra. Patxi Zabaleta.
No tenemos hoy por hoy garantía de que el señor Goñi tenga obligación de contestar a todas las preguntas que se le efectúen y de dar contestaciones completas a todas las cuestiones que se le planteen.
El PSN se sigue negando a la comisión de investigación. Su secretario general aseguraba además que es un exceso hablar de corrupción en el caso Caja Navarra. Roberto Jiménez.
Corrupción es lo que es corrupción. Y hay ni media broma. Y se lo dice un secretario general de un partido, el del Partido Socialista de Navarra, que ha sufrido mucho esto, ¿eh? Y me acuerdo de miles de militantes de mi partido llorando con esto. Así, con estas cosas ni media broma nosotros. Y otra cosa es que otras cosas estén bien, mal o regular. Y eso se tendrá que explicar y será valorable.
Además de Enrique Goñi, comparecerá en el Parlamento la Asociación de Consumidores Contus, que ha denunciado a Yolanda Barcina, Miguel Sanz y al propio Goñi por su dirección al frente de Caja Navarra. La presidenta de la Comunidad Foral dará explicaciones en la Cámara el 5 de febrero.
Y en Cataluña todo gira en torno a la declaración soberanista que se votará el miércoles en el Parlament. CiU y Esquerra se esfuerzan por lograr más apoyos, concretamente el apoyo del Partido Socialista de Cataluña. Iñaki Gómez.
En Cataluña, los partidos han ampliado el plazo para presentar enmiendas a la declaración soberanista que se debate el miércoles. Se dan más tiempo con un único objetivo, sumar al acuerdo al Partido Socialista, que por el momento se resiste. Hoy en Boulevard, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, destacaba que la declaración obtendrá 2/3 de apoyo y que fijará la convocatoria de un referéndum con una hoja de ruta muy clara.
Poner el futuro de Cataluña en manos de los ciudadanos catalanes, esto se hace a través de un referéndum en que los ciudadanos puedan responder de forma explícita a una pregunta clara. Habrá que acabar fijando cuáles son las estructuras de Estado y cuáles son las relaciones con el resto de la comunidad internacional.
El resto de partidos, sin embargo, sí ven importante el apoyo del Partido Socialista. Desde Convergencia, según destacaba Durán Lleida, no ven motivos para no apoyar cuando la declaración y la propuesta son totalmente legales.
Los planteamientos de diálogo con el Estado, los planteamientos de respeto a la democracia, los planteamientos de lo que debe entenderse exactamente por soberanía, los planteamientos de que cualquiera de las cosas deben hacerse en el marco de la legalidad, están perfectamente asumidos en la declaración. Por tanto, le pedimos al PSC un esfuerzo.
En el Partido Socialista piden que el esfuerzo lo haga Convergencia, que sea el que rectifique. Su portavoz, aún llama Colboni, pedía a Artur Mas que abandone propuestas de máximos y que siga el ejemplo del Lehendakari Urkullu.
Le pedimos que reflexione, que abandone propuestas de máximos y que siga ejemplos o que siga posturas que están en su mismo espectro ideológico, como es el caso del señor Urkullu, que está defendiendo algo tan razonable como que si tiene que haber una consulta tiene que ser legal y acordada.
En el Partido Socialista de Cataluña estiman que Esquerra dirige el proceso y que Convergencia obedece.
La voz de Billon Beyoncé, la cantante estadounidense que ha interpretado así el himno de su país esta tarde en la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama. Ante 800.000 personas en el Capitolio de Washington, Obama ha ofrecido a la enfervorecida masa un épico discurso plagado de frases redondas y menciones a la igualdad, la unidad, la libertad o la economía. Crónica de Ana Barragán.
Protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
El presidente, que ha dado comienzo al discurso con las tres primeras palabras de la Constitución, We the People, ha prometido coraje para intentar resolver pacíficamente las diferencias con otros países, ya que, según sus palabras, en las relaciones internacionales, el compromiso es más efectivo que las sospechas y el miedo. También ha subrayado la obligación de Estados Unidos de apoyar la democracia de Asia a África, de las Américas al Medio Oriente. Una década de guerra termina, decía, y comienza la recuperación económica.
A decade of war is now ending.
Termina una década de guerra. Ha comenzado la recuperación económica. Las posibilidades americanas no tienen límites.
Obama ha dedicado también parte de su discurso a la clase media. Afirmaba que el país no puede tener éxito cuando un reducido grupo les va muy bien, pero el resto apenas puede conseguirlo. Con respecto a la inmigración, ha manifestado su intención de dar la bienvenida a los inmigrantes, que al igual que los fundadores de Estados Unidos, luchan en busca de oportunidades.
Esto en Estados Unidos y en Argelia, casi una semana después del macro secuestro de rehenes, el primer ministro del país ha comparecido por primera vez. Ha confirmado la muerte de 37 rehenes extranjeros y ha asegurado que todavía hay 5 desaparecidos. María Suárez.
En su primera comparecencia del secuestro de la planta, el primer ministro de Argelia ha confirmado 37 rehenes muertos de 8 nacionalidades diferentes y 5 desaparecidos. Varios de ellos murieron de un disparo en la cabeza. El primer ministro ha explicado que todavía no se ha podido identificar a 7 de los ciudadanos fallecidos. También se confirma que los terroristas eran de 8 nacionalidades: argelina, tunecina, egipcia, maliense, nigeriana, canadiense y mauritana, y procedían del norte de Mali. Sobre el conflicto en este país, hoy se pronunciaba en Bilbao el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Mali va a ser una guerra larga y va a ser una guerra difícil, porque nos enfrentamos allí a adversarios. En estos momentos parece que hay 4.000 o 5.000 hombres, pero pueden llegar a una cifra muy superior, que vienen de Libia y algunos de Afganistán. Son gente experimentada. Nos encontramos con que la guerra, si queremos tener éxito, el protagonismo tiene que estar en el ejército de Mali.
En la actualidad del conflicto, hoy tropas francesas y malienses han recuperado el control de las ciudades de Diabali y Dotuenza, que habían caído en manos de los grupos salafistas que controlan el norte del país. El estado de emergencia se prolongará además 3 meses más en el país africano, según ha informado France Press.
Y en Bruselas sigue hasta ahora la reunión del Eurogrupo, en la que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han aprobado el desembolso de 1.800 millones de euros destinados a sanear los 4 bancos españoles que necesitan ayudas públicas pero no han sido nacionalizados. Ha sido la última reunión para su presidente, Jean-Claude Juncker, que ha dicho dejar el cargo sobre todo con alivio. Juncker ha sido sustituido ya por el ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, sin el respaldo de España. Corresponsal comunitaria, Iratxe Etxebarria, Gabón.
Gabón, bai. Como dices, Jeroen Dijsselbloem ha sido elegido presidente del Eurogrupo sin el voto a favor de España. El ministro Luis de Guindos ha decidido abstenerse.
No
creo que esto acarree unas consecuencias dramáticas, explicaba el presidente saliente Jean-Claude Juncker. El presidente electo ha explicado que después de la votación y a pesar de no haber apoyado su candidatura, el ministro español Luis de Guindos le ha dicho que respeta su elección. Me ha dicho algo que aprecio mucho, que ahora por supuesto soy el presidente electo del Eurogrupo y que va a trabajar conmigo de una manera profesional, explicaba Dijsselbloem. No es la primera vez que España muestra su malestar por la pérdida de poder en puestos relevantes de la UE. Perdió su representante en el directorio del BCE y votó en contra del sustituto de este. Ahora se ha abstenido en la votación del presidente del Eurogrupo. Aún así, Jeroen Dijsselbloem ya es sucesor de Juncker al frente del Eurogrupo. Además de elegir a su presidente, el Eurogrupo ha aprobado el desembolso del próximo tramo del rescate para la banca española. A primeros de febrero, España recibirá 1.800 millones de euros más. Es el último desembolso del total del rescate.
Gracias, Iratxe Etxebarria. Jeroen Dijsselbloem, nos costará aprender ese nombre. Los sindicatos de la banca, por cierto, ya han presentado su calendario de movilizaciones para protestar por los ajustes de plantilla en las entidades nacionalizadas. Manifestaciones esta misma semana, paros parciales después, hasta desembocar en una jornada de huelga el próximo 6 de febrero, todo para protestar por la reducción de 5.000 empleos. Y esta pasada tarde hemos conocido la nueva normativa por la que se van a regir las cajas de ahorros en el futuro y que podría entrar en vigor a finales de este mismo año. Por lo que nos toca más de cerca, CaixaBank, surgido de la fusión de las tres cajas y que continuará bajo control de las mismas, tendrá que crear un fondo de reserva y someterse al control del Banco de España. Maite Suárez.
CaixaBank es una de las cuatro excepciones en que las antiguas cajas mantienen el control de los nuevos bancos surgidos de ellas, y esto conlleva obligaciones. Tendrán que crear un fondo de reserva. Asimismo, deberán elaborar un plan financiero para explicar sus inversiones. Por lo que se refiere a las incompatibilidades, no se podrá formar parte de los órganos de dirección de las antiguas cajas, actuales fundaciones, y al mismo tiempo del Consejo de Administración de los nuevos bancos. Las nuevas entidades se verán sometidas al máximo control por parte del Banco de España, según el Ministerio de Economía. La nueva norma, una exigencia de Bruselas a cambio del rescate a la banca española, está pendiente de su aprobación por parte del Gobierno, lo que podría ocurrir, según fuentes de CaixaBank, en el próximo Consejo de Ministros. Después será enviada al Congreso para su tramitación parlamentaria en febrero, y es ahí donde podría sufrir alguna modificación. CaixaBank espera analizar la norma en profundidad para pronunciarse, si bien sus declaraciones previas han sido de signo positivo.
Son las consecuencias del rescate financiero y del plan de ajuste que recae sobre España, conocidas en el día, por cierto, en el que hemos sabido que el rey y el príncipe Felipe se suben el sueldo un 7%, María.
Sí, de nuevo el salario del rey rondará los 300.000 euros y el del príncipe la mitad, después de que hayan recuperado este año el 7% que se redujeron en equivalencia a la supresión de la paga de Navidad de los funcionarios públicos. Al aumentar este porcentaje, el salario del rey y el del príncipe será igual al del 2011. Eso sí, el presupuesto total de la Casa Real para este 2013 se reduce un 4% y rozará los 8 millones de euros, la cifra más baja desde 2006. El monarca ha recortado sobre todo las asignaciones a la reina, la princesa de Asturias y las infantas, que recibirán 55.000 euros menos en total. Eso sí, los 8 millones de presupuesto prácticamente cubren los gastos corrientes y de personal, porque no entran ni la seguridad, cuyo coste asume el Ministerio de Interior, ni los viajes que paga Exteriores, ni los vehículos que paga Hacienda, ni el mantenimiento de la zarzuela que paga Patrimonio Nacional. La zarzuela también recorta en su flota de vehículos oficiales y también en 7 de sus conductores, de manera que pasan de ser 68 a 61.
Monarca que hoy ha recibido en la zarzuela al lendakari Íñigo Urkullu. Allí ha estado nuestro corresponsal Manu Ripoll.
La de hoy ha sido la tercera visita de Íñigo Urkullu al Palacio de la Zarzuela, la primera desde que fuera elegido lendakari. El encuentro con el rey don Juan Carlos ha durado apenas 45 minutos y, según fuentes del gobierno vasco, ha transcurrido en un ambiente de cordialidad. Urkullu y el monarca han hablado de la crisis económica, de sus consecuencias y de otros temas políticos, siempre en el ámbito estatal. Asuntos como el autogobierno o el proceso de paz y convivencia tras el cese de ETA se los reserva el lendakari para el próximo 30 de enero. Ese día Urkullu acudirá al Palacio de la Moncloa, donde se reunirá por primera vez con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Por la mañana Urkullu con el rey y por la tarde la consejera de Educación del gobierno vasco, Cristina Uriarte, con el ministro del ramo, José Ignacio Wert. Uriarte, Manu, ha salido decepcionada.
La relación bilateral entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Educación para tratar la reforma educativa ha durado apenas una reunión. Cristina Uriarte acudía al encuentro dispuesta a plantearle al ministro sus premisas acerca del ámbito competencial y el tratamiento del euskera, pero se ha topado con una postura inmovilista de José Ignacio Wert.
Nos hemos llevado un chasco y se ha cerrado esta vía. Nos ha comunicado que el anteproyecto ya está cerrado y que, bueno, pues esto queda relegado ya al trámite parlamentario una vez que ya entre en el Congreso. Pues la reunión ha sido cordial, pero al final, pues bueno, no, esta vía está cerrada y para nosotros desde luego ha sido una desilusión.
Desde Vitoria no se plantean de momento ninguna acción para frenar los aspectos que no comparten de la LOMCE, aunque la consejera ha dicho que se apurará el debate parlamentario.
Y esta noche ha terminado la reunión entre el PNV y el PP vasco para abordar las negociaciones presupuestarias en el Ayuntamiento de Vitoria y en la Diputación Alavesa. Fuentes del PNV han confirmado a Radio Euskadi que las negociaciones van relativamente bien y que hay buena sintonía, aunque están analizando al detalle cada partida, por eso mañana seguirán negociando. Fuentes del PP, consultadas por esta casa, han declinado pronunciarse por el momento. Y el tiempo, tras las últimas jornadas de precipitaciones persistentes e intensas, en algunos momentos no se espera otra semana de inestabilidad, aunque ya sin alertas por lluvia. A partir de hoy preocupan sobre todo las bajas temperaturas. La cota de nieve podría bajar hasta los 700 metros. Atención también al viento. Se prevén fuertes rachas en zonas expuestas de hasta 100 kilómetros hora ya en la última parte del día, para esta noche y también para mañana, cuando la cota de nieve bajará aún más. José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet.
Una montaña rusa. En todo caso, esta semana lo que sí esperamos es que haya avisos, no por lluvia, no esperamos avisos por lluvia, con menos de 60 no solemos dar avisos por lluvia normalmente, pero sí avisos por mal estado de la mar, avisos por viento por más de 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, avisos por nieve, por supuesto, porque la cota va a bajar por debajo de los 1000 metros. En 10 días tener 200, 300 litros de precipitación normal no ocurre todos los inviernos, ocurre muy pocas veces, y vamos a terminar un mes de enero con si no es con récords históricos de lluvia, cerca de los máximos históricos en todas las series que tenemos, ¿no?
Y Tolosa y su comarca se preparan para el carnaval. El ayuntamiento ultima el programa festivo, que se iniciará el 2 de febrero, sábado, con la llegada de los caldereros, y finalizará el martes día 12 con el entierro de la sardina. Carmel Arzac.
El carnaval avanza en el calendario y en el barrio de San Esteban, en el recinto ferial que cede el ayuntamiento, se afanan estos días las cuadrillas de Tolosa. Preparan sus carrozas, ensayan las charangas, ultiman los disfraces. Ibai Iriarte, alcalde de la localidad.
Eta egunero jendez lepo dago lanian, ez? Lanian, beraien idea hoy gauzatu nahien.
La parodia, la broma y la ironía fina son propios de un carnaval que atrae con gancho propio como pocos.
Lotuak daude ironiari, lotuak daude humoreari, lotuak daude txantxari, eta horregatik urtero aldatzen dira.
Tolosa se prepara para transformarse. El día 2 de febrero los caldereros anunciarán el carnaval. El día 7, jueves gordo, chupinazo, tamborrada, pinchos de chistorra y vaquillas. Y fiesta y buen humor hasta el martes, cuando se entierre entre lágrimas la sardina. Importante es saber que en Tolosa los disfraces se exhiben solo desde el domingo hasta el martes.
Una pausa y vamos con la prensa de mañana.
Su saldo está agotado.
Aunque otros te lo quiten, nosotros no. Porque en Ford siempre te damos más. Ahora que se ha acabado el plan PIDE, nosotros te damos la ayuda equivalente. Solo en el mes de enero. Ven ahora a tu concesionario Ford y aprovéchate de nuestro plan PIDE más tiempo. Date prisa. Solo en los concesionarios Ford de Euskadi.
Este martes en Boulevard.
Nos marchamos a Tel Aviv porque Israel celebra elecciones legislativas.
Además, estaremos muy pendientes del juicio del Prestige, que se reanuda con la comparecencia de Álvarez Cascos, quien fuera ministro de Fomento en aquel tiempo.
Trataremos de responder a una pregunta: ¿están los jóvenes enganchados a las nuevas tecnologías?
Y con David de Jorge y Martín Berasategui haremos un repaso a 999 recetas sin bobadas.
Ya ves, 999 razones para no perderte este martes
en Radio Euskadi, en Boulevard.
Terminamos, lo dicho, con los periódicos, María.
Bueno, empezamos con Berria, Caja Navarra. El titular principal, Goñik eta Barcinak, parlamentuan eman beharko dituzte argibideak kan auziaz. La imagen es para la jura del cargo del presidente Obama, la imagen la vemos multitudinaria. Y también en portada, la auditoría anunciada por el Partido Popular, Peperen ustelkeria auzia argitzeko, kanpo eta barne ikerketak agindu ditu Rajoyk. Por cierto, que publican mañana una entrevista en Berria a Igor González de Galdeano. En Noticias de Guipúzcoa, reunión Cristina Uriarte en portada. Bert da un portazo a la voluntad negociadora del gobierno vasco, nos dicen. Cristina Uriarte reconoce que ha sido un chasco y una mala noticia para Euskadi. Aquí también de nuevo la imagen para la investidura, para la jura de su cargo de Barack Obama. En Diario de Noticias, el Partido Popular anuncia una doble auditoría ante el escándalo de los sobresueldos. De nuevo, Barcinas aquí en portada, Barcenas. Y la imagen y otro tema para los desahucios, de nuevo en titular, el Chantrea, zona libre de desahucios. Los vecinos se unen para evitar 7 desalojos inminentes en el barrio Pamplones. Vemos la imagen a la concentración de los vecinos y también nos dicen que hoy ha sido un caótico estreno de la cocina de Hospitales Externalizada. El primer día de servicio de la cocina del complejo hospitalario, recién privatizada por el gobierno de UPN, nos dicen, ha sido caótico, con retrasos de hasta casi 2 horas y pacientes sin menús. Y terminamos con el diario Gara, también aquí Bárcenas en portada, el PP intenta lavar su imagen ante la crisis por el caso Bárcenas. UPN carga contra Contus tras el sobreseimiento de la denuncia de Fegenaute, es otro de los temas. Y también espacio, como no, para la jura del cargo de Barack Obama.
Gracias, María. Pues aquí lo dejamos. Enseguida viene el deporte, fuera de juego con la actualidad. Hoy muy marcada por ese partido, Betis-Athletic, que ha terminado en empate. Enseguida Edu García se lo cuenta. Nosotros volvemos mañana ya en nuestro horario habitual, desde las 8 de la tarde y después de 10 a 12 de la noche. Bien, arte.